El umbral, con Claudio Pérez. Percibimos al ser humano desde su realidad interna y su proyección en el mundo exterior. Sean todos bienvenidos.
He pasado hace unos días un fin de semana a pura familia y han notado esto, que la familia tiene una cosa así como de orquesta, sobre todo cuando finaliza cada comida, ¿no es cierto? Y se producen esas charlas estruendosas por lo general. Y no sé si han visto esta disposición que va adquiriendo, ¿no?, el grupo familiar. Siempre hay un par que llevan la voz cantante, polarizados en el otro extremo. Algunos son más cuidadosos de asentir o acompañar lo que se está diciendo. Nunca falta uno que sea el que da la nota, un chistecito ahí rematando. No sé, puede ser. Lo interesante es que estas dinámicas se ven por lo general en los grupos. Yo digo, lo he notado desde siempre quizá, pero sin ponerlo en palabras de esta manera. Digo, desde siempre nos ha acompañado ya como una cuestión cultural. La familia es una muestra muy clara, pero todos los demás grupos sociales adquieren esta conformación, ¿no? Esta dinámica que hoy se me representó con esto de los instrumentos y de la orquesta. Podría seguramente ser representado con una imagen distinta. Estaba pensando ahora mientras venía en el concierto de las naciones, ¿no? Cuando se habla de algún encuentro así internacional, la ONU, qué sé yo. A lo que nos invita a pensar quizá esto es a uno mismo como instrumento, ¿no? A la voz de uno, no solo pensándola desde lo técnico, el sonido de nuestra voz, la vibración, cómo la comunicamos al mundo, está tapada, es clara, está un poco difónica, como hoy la mía. Cuando quiero hablar, encuentro las palabras, me atolondro, no sé, trato de tapar a los demás. Al revés, me callo porque considero que lo que voy a decir no suma o que a nadie le interesa. Eso como ejercicio individual. Y después, por supuesto, cuando se arma la dinámica grupal, aparece ahí el concierto, cómo confluyo con los demás, ¿no? Esto pensándolo en cuanto a la voz de uno, pero ya sabemos que la voz de uno es representativa del pensamiento y de la acción, de lo que hacemos en el mundo. Y lo interesante del instrumento no es en sí la sonoridad, sino que el instrumento sirve para canalizar una melodía, ¿no es cierto? Sí, también un ruido. Y también hay algo más interesante, que es que si uno se planta como instrumento, el instrumento no se toca a sí mismo. Ustedes vieron que es común leer en algunos textos espirituales que el ser humano posee un yo superior, esto también dicho desde la psicología, ¿no? Sí, todos tenemos en claro que tenemos un yo inferior, un yo mezquino, que se preocupa solo de uno mismo, el más referido a lo egoísta que hay en nosotros. Y algo más grande, sí, claramente. Algo que se brinda y también a la vez algo que se pierde, ¿no es cierto? Que se pierde en las alturas, al punto en el cual uno no se llega a encontrar tanto en ese yo, sino que quizá podamos considerar que es algo más divino que obra en el ser humano. Pongamos acá a los hombres santos, a los guías espirituales de la humanidad. Nosotros tenemos más a mano el otro, el pequeño, ¿no es cierto? De manera que podemos pensar de dónde viene esta melodía, que es lo que nosotros hacemos en la vida, ¿no es cierto? Lo que hacemos con nuestro instrumento, que es lo que somos. Está tocada por este yo pequeño, está intentando, por lo menos con la mirada, una gimnasia así de perspectiva más grande de nuestras acciones. Eso también se ve a las claras en el momento en que nos relacionamos, ¿no?, con esta orquesta humana, cuando confluimos con otros seres humanos. Si yo intento imponer mi voz y fricciona con otras que también intentan imponerse, si yo acompaño simplemente lo que se está diciendo, esté de acuerdo o no, si yo hago silencio, o si intento, un ejercicio muy lindo, muy difícil también por cierto, cuando dialogamos con otros, ver lo que subyace en el diálogo, lo que está intentando manifestarse. Para mí esa es la melodía oculta, ¿no? Es decir, más allá de la tendencia de cada uno de traer su opinión o su mirada acerca de la vida, cuando nos encontramos con otras personas, ya sea para dialogar o para llevar una tarea adelante, en el mismo hacer a veces emerge un sentido que muchas veces no se mostraba de buenas a primeras. Parece un poco enigmático esto, no sé si lo han experimentado un poco. Yo los invito y también me invito a mí mismo ahora en los minutos venideros, cuando nos encontremos con más amigos acá en este espacio, a volverse sensibles, a intentar prestar atención, a ver si surge una melodía que nos conduzca entre los que participemos acá. Me gusta la orquesta pequeña, no la orquesta multitudinaria donde hay de todo, estridente. No tengo educado el oído para eso, pero los quintetos, por ejemplo, me conmueven. Por acá tenemos un trío musical, ¿eh? Ningún otro trío. Sebastián Díaz, Andrea Montoni, ¿cómo andan?
Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola gente del umbral.
Mira vos, qué buen recibimiento.
¿Están afinados? Esa es la pregunta.
Un placer estar como siempre acá.
Bien, igualmente, el placer también es mío.
Afinados, y claro. No sé.
Viste, hay una frasecita, hoy ya no sé si las frases que aparecen en las redes las dice cualquiera, ¿no es cierto? Pero yo tengo una y no la tengo de ningún texto budista, pero sí está en las redes, así que seguro que lo dijo Buda. Es que si la cuerda...
Chequeando información.
Sí, chequeado.com. Si la cuerda está demasiado tensa, se rompe. Si la cuerda está demasiado floja, no suena. Entonces la tensión necesaria, ahí está, no sé si la afinación en cuanto a entonación, pero sí ese punto medio, ¿no es cierto? A eso me refiero, por ahí con lo de afinado. Agarren por donde quieran, no esperen que esto sea un pie.
Sí, tiene mucho que ver con los estados, ¿no? Yo te escuchaba atentamente y tiene que ver mucho con los estados. Hay veces que uno está con su propio soliloquio, con su propia melodía, y tiene una resonancia que hace que los demás se vayan sumando y eso construya una especie de música, como vos decís con esta metáfora musical, ya sea un trío, un quinteto o una orquesta. Y uno tiene la sensación de que, lo que siempre hablamos aquí en el umbral, vamos, que cuando nos escuchamos entre nosotros y esperamos que a los oyentes les pase lo mismo, fuera como una escalada, como una escalera, como una sinfonía, donde no hay conclusiones, pero hay un todo, ¿no? Un conjunto. Y a veces uno está con un estado de ánimo un poco más crispado y no puede encajar, ¿no? En la, digo, a eso de si estamos más templados o más afinados o menos afinados, a veces no encajamos y no encajamos y no encajamos y tenemos que hacer el soliloquio por otro lado.
No, claramente no es algo que se logre y listo, sino que es como constante, porque eso sería como la autoobservación o el trabajo con uno, ¿no es cierto? La afinación constante. Pero a mí por ahí me llama la atención esto, sobre todo en este ejercicio de encuentro, yo decía la anécdota familiar, es si uno trae algo que lo quiere imponer como tema de debate o de lo que sea, esa sería la melodía que viene desde afuera y que quiere que todo se mueva alrededor de eso. O a veces, por supuesto que uno tiene que partir de alguien, ¿no es cierto? Cualquier encuentro, alguno tiene que empezar moviendo la pelota, pero después aparece esa magia. Ahí, mira, me voy a trasladar al fútbol. Aparece la magia del fútbol, la magia que sucede del encuentro y que a lo mejor lo que yo traía se transformó y ya no es del todo mío ni del otro, ¿no es cierto? Y ahí aparece esa melodía conductora que, bueno, para mí es la magia del encuentro.
Sí, yo pensaba en esto de la armonía y la desarmonía, ¿no? Por ejemplo, creo que fue Platón que dijo que el alma del hombre es una armonía. Y a mí este concepto me sirve a veces como para darme cuenta si este instrumento que es mi voz y que soy yo, estoy en armonía o desarmonía, ¿no? Como esto que decías vos, Claudio, como una forma de autoobservarme. Y cuando estoy en interacción con el otro, bueno, muchas veces me doy cuenta que no resueno o que hay un choque, y entonces está bueno poder darme cuenta para encontrar esa armonía o esa melodía que de algún modo pueda iniciar un diálogo con el otro, ¿no? También está bueno cuando estoy en desarmonía poder darme cuenta y, bueno, ¿no? Y pedir disculpas volver para atrás y poder reencauzarme, ¿no?
Sí, o callarnos, también hacer silencio, pero
sí, también.
Está buenísimo esto que decís, porque es como que uno en verdad es una multiplicidad también, y la coherencia a veces, o esa concordancia entre todos los que somos, rara vez está de manifiesto, ¿no es cierto? A lo mejor necesitamos como bueno, este ejercicio de observarnos, o más que nada de tener un ritmo, de no estar siempre hacia afuera, sino de escucharnos a nosotros para ver si hay armonía interna. Me resonó eso de la armonía interna porque me hizo percibir que a veces uno está diciendo algo, pero no sé, estás hablando de que tenés que estar en calma, pero tu cuerpo no dice eso, ni tu tono de voz dice eso, ni tu estado mental menos, ¿no es cierto? Entonces ahí está la armonía o desarmonía.
Sí, somos como... leía en un libro que decía como un caleidoscopio de yoes, ¿no? Un montón de yoes que están todo el tiempo en lucha, en contradicción, y bueno, a veces habla uno, a veces habla otro, y cómo ir a lo mejor encontrando de a poco una unificación para que en algún momento, un instante en el día puede hablar el alma que está en armonía, ¿no? El alma o el ser, ¿no? Por ejemplo, vos hablabas del yo superior, o para mí el yo superior podría ser el ser o el alma, que es el que está en estado de armonía, de orden, ¿no? Un lugar donde encuentro paz, serenidad, donde encuentro una manera amorosa de comunicarme con el otro. Y después está el yo pequeño, que es necesario, que es el ego, que es el que lleva la acción, que ese es el que suele estar, ¿no?, en este desorden o contradicción constante. Y bueno, quizá es esto, ¿no?, como ver cómo está mi instrumento y cómo va yendo a la armonía, a la desarmonía, y bueno, ir aprendiendo a encontrar un equilibrio. Y bueno, y cuando me pierdo es así, para volver a encontrarme, ¿no?
Me quedé con esto de la del silencio, de la escucha. Digo, generalmente uno cuando trata de salir de sí, hay que ver si después puede volver a entrar y estar abierto para lo que tiene que decir el otro. Entonces creo que es ese ida y vuelta de la conversación que generalmente uno lo tiene cuando está un poco más consciente, un poco más atento, ¿no? Yo por ahí haría hincapié en eso. En esa atención constante que uno... Una atención suave, no una tensión, ¿okay? Uh-huh. Una atención suave de conciencia, como tener a mano ese observador silencioso de uno mismo que está arriba de uno. Uh-huh. Y que te dice, che, estás demasiado expansivo, o uh-huh, escucha, etcétera. Pero bueno, me parece que es ese equilibrio, ¿no?
Sí, me gustó mucho la imagen del caleidoscopio de uno, ¿viste? Que siempre forma como unos mandalas, ¿no? Cuando lo miramos, es como que hay internamente un orden en el caleidoscopio. Adentro nuestro, no sé si las figuras por ahí, adentro nuestro mío, ahora se me aparecen más esas muestras de moléculas de agua de Masaru Emoto, ahí está un japonés, ahí si lo quieren pueden buscarlo, que analiza las moléculas de agua expuestas a diferentes vibraciones, como de la música, como de no sé, de puteadas, de bendiciones, y se transforman, ¿no? A lo mejor nuestro interior a veces está como esas moléculas de Masaru Emoto, las que están expuestas a, no sé, al heavy metal o a las maldiciones, que se ven todas unas cosas así como unas manchas grotescas, y cuando se exponen a vibraciones más armónicas, se ven unas imágenes bellísimas. Y bueno, para eso no tenemos ningún microscopio, pero sí tenemos el ojo nuestro, como para el ojo nuestro y una cierto ejercicio de escucha interior, porque ciertamente muchas veces no estamos receptivos a nosotros, menos al que tenemos enfrente.
Sí, pero es una buena metáfora esa. Digo, acá estamos hablando nada más y nada menos que de emociones, ¿no? Y de cómo con el arquetipo que cada uno tiene va surfeando la vida con esas emociones. Pero en última instancia lo que estamos tratando de hacer desde que nacemos hasta quizá el último instante de respirar es tratar de entender esas emociones y bueno, vivir con ellas, ¿no? Es linda la metáfora del agua. Digo, de última, nuestro cuerpo es casi todo líquido, ¿no?
Sí, está bueno. Yo quería volver a la idea que habías planteado del instrumento, porque cuando vos lo mencionaste, a mí enseguida se me vino esta oración de San Francisco de Asís, que dice, Señor, que yo sea instrumento de tu paz, uh-huh. Donde haya odio, que yo ponga el amor, donde haya ofensa, que yo ponga el perdón, ¿no? Y esto me parece que él propone eso, ¿no? Ante cierto desorden conmigo, con el otro, por ejemplo, de odio, aprender a poner el amor, o cuando hay una ofensa, poner el perdón. Me parece que está buena esta oración, porque es como universal para cualquier circunstancia, y bueno, y es como un modo de ir del desorden al orden, ¿no? O de la desarmonía a la armonía.
Sí, está hermosa, y lo que está bueno es como estructuralmente, parece primero que uno lo dice ser un instrumento al servicio del encuentro de los demás, uh-huh. pero primeramente ese pedido a Dios es un pedido a uno, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene que haber como un gesto hacia uno mismo, o sea, una voluntad. Si yo quiero ser un instrumento de armonía en cuanto al encuentro o de lo que sea que se necesite de servicio, me lo tengo que decir a mí mismo primero, ¿no es cierto? Que es lo que dice la oración de San Francisco. Tengo que tener un gesto hacia mí de eso.
Hay dos cosas que me gustaría agregar a eso. Una es qué complejo lograr todo esto en las sociedades crispadas en las que vivimos, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, hay una frase de Atahualpa Yupanqui que cambia absolutamente toda nuestra, bueno, la quiero explicar y la estoy gastando.
No expliques el truco.
No hay que explicar un genio, esa es la, les pido disculpas. Pero la frase es: ¿Dios creerá en mí?
Es fuerte como para cerrar. No hay que explicarla más, hay que dejarla flotando así, porque si no opera. Y ahora a salir al concierto del vértigo. Gracias por unirse acá un ratito. André, quédate un ratito, que ahora en unos minutos viene Pablo Dors. Sebas, gracias. Estabas muy afinado, te lo tengo que decir. Seguí así con tu melodía.
Abrazo para ambos.
Abrazo, Sebas.
Seguimos en el umbral. Queremos aprovechar al máximo el tiempo de esta charla que vamos a tener. Y ya está conectado Pablo Dors.
Bueno, bienvenido Pablo Dors al Umbral. Para nosotros es una fiesta recibirlo acá en el Umbral. Pablo Dors es escritor, meditador, sacerdote, fundó la Asociación Amigos del Desierto, que es una escuela que enseña a la meditación y a profundizar en el camino del corazón, y escritor de bellos libros como Biografía del Silencio, uno de los más reconocidos, El Olvido de Sí, y Biografía de la Luz, que es uno de sus últimos libros, que por suerte ya se consigue en Argentina. Así que, bueno, para los que quieran investigar un poquito, Pablo Dors, pueden encontrar un montón de información y conferencias bellísimas. Así que, bueno, es muy grato recibirte en este espacio.
Andrea, pues muchas gracias por invitarme a vuestro umbral. Me gusta mucho precisamente lo del umbral, porque creo que el umbral es una palabra interesante, ¿no? Precisamente porque habla de un puesto fronterizo entre un lugar y otro, ¿no? Y bueno, ese lugar de la frontera a mí me interesa mucho, ¿no? Yo siempre digo que yo quiero estar entre la iglesia y el mundo, entre la religión y el arte, entre el cristianismo y el budismo, y entre el espíritu y el mundo. Y por eso, bueno, la palabra umbral me gusta, y seguro que esta conversación es muy prometedora, ¿no? Y también me ha gustado que te presentes como escritor, meditador y sacerdote, porque el escritor es el mundo de la palabra, el meditador es el mundo del silencio, el sacerdote es el mundo de la acción, ¿no? Sí, silencio, palabra y acción. Creo que el ser humano pues es eso, ¿no? Ojalá que estos arquetipos pues me permitan me estén permitiendo pues vivir lo que tengo que vivir.
Qué hermoso. Gracias Pablo, también te agradezco por acercarte acá generosamente. Pablo está en España también, un dato que a lo mejor a algunos se le pasó, pero ya escuchándolo huelga explicarlo eso, y prontito, quizá en unos meses, nos visite acá a Buenos Aires, así que también a lo mejor, ¿quién te dice? Vamos a dejarlo ahí, puntos suspensivos.
Gracias por decirlo, porque precisamente tenía previsto un viaje a la Argentina, en concreto a Buenos Aires, a Córdoba, y no sé si era también Santa Fe o Formosa, no me acuerdo. Uh-huh. Sobre todo para difundir pues nuestros retiros de esta asociación que fundé, que llamada Amigos del Desierto, para profundizar en el tema de la meditación, y al final tuvo que anularse por el tema de la pandemia, y ahora pues lo queremos retomar, si Dios quiere, para el mes de marzo próximo.
Bien. Pablo, mira, un par de cosas que así contando a qué te dedicás y escuchando los libros que escribiste y en tono a lo que veníamos charlando acá en el umbral de hoy, el ser humano como instrumento, yo pensaba lo que hacemos, nuestra propia voz, el silencio, esa convergencia o la alternancia entre el hacer y el no hacer. Y también cómo nos integramos con cuando armamos, cuando la música se despliega en en el tejido humano, ¿no es cierto? Prepondera mi voz por sobre las demás, armoniza, ¿no es cierto? En lo social y en lo individual, en los pequeños encuentros, ¿qué te llama de eso?
Bueno, me gusta mucho, ¿no? Esta metáfora de la orquesta, ¿no? O de los instrumentos, ¿no? Que están al servicio de una melodía común, ¿no? Primero porque yo creo que, bueno, algo que me parece revelador es que lo que caracteriza la vida contemplativa, al menos en la tradición cristiana, es el canto. O sea, lo que hacen los monjes es cantar, ¿no? O sea, ¿por qué cantan? O sea, más que simplemente rezar o simplemente estar en silencio, ¿no? Pues cantan porque la melodía es una fuente de unión, ¿no? Entonces, al cantar, estos monjes ya dejan de ser 10, 50 o los que sean individuos y se convierten en un coro. Es decir, que trascienden la experiencia de la individualidad y pasan a ser pues una congregación, una corporación, ¿no? Y yo creo que hasta que no hacemos esa experiencia de unidad, que es la aspiración máxima del ser humano, pues todavía no nos hemos enterado bien, ¿no? De la potencia que tiene ser persona, ¿no? La potencia que es esto de ser humano. Eso por un lado, y luego por otro, que también está subyacente a esta metáfora que planteas, claro, cada uno tiene su propia voz, ¿no? O sea, cada uno tiene su propio instrumento, su propia melodía, ¿no? Pero esa melodía, esa voz propia, no la escuchamos hasta que no hacemos silencio. O sea, el sentido de hacer silencio es justamente escuchar la propia voz, ¿no? Por eso yo siempre suelo decir que silencio y palabra son dos caras de la misma medalla, porque es justamente el silencio que nos va a enseñar cuál es nuestro instrumento, cuál es nuestra voz, ¿no? Y cómo esa voz puede enriquecer, aportar, construir pues una voz común más grande que la nuestra propia.
Esta voz sería una manera de autoconocerse, ¿no? Yo escuchaba en tus conferencias de la importancia del trabajo espiritual para autoconocerse. ¿Cómo podemos orientarnos, ¿no? O qué cosas podemos ir incorporando en nuestra vida para autoconocernos?
El autoconocimiento no es un lujo, sino que es una necesidad. O sea, yo creo que es la necesidad primordial del ser humano, salvada las necesidades básicas, ¿no? Como es natural, ¿no? O sea, hay que comer, hay que dormir, ¿no? Pero si no nos conocemos, no podemos amarnos. Si no nos amamos, no podemos amar a los demás. Como he dicho en incontables ocasiones, y si no amamos a los demás, no nos enteramos de qué va la vida, ¿no? Es decir, que yo creo que lo que hace que una vida empiece a ser fecunda es entenderse a sí mismo como un campo de cultivo, ¿no? O sea, es decir, en la medida en que cultivas, en la medida en que te tomas a ti mismo como tarea, en esa medida, pues vas conociendo lo que hay, ¿no? O sea, Y solamente a partir de lo que hay, una construcción tiene futuro. O sea, muchas de nuestras construcciones, de nuestros proyectos, no tienen futuro porque no parten de la realidad, parten nada más de ideas, parten nada más de ilusiones, pero no parten de la realidad, ¿no? Y por eso es tan importante el conocimiento, ¿no? Saber quiénes somos, ¿no? Y yo he descubierto desde hace unos cuantos años ya, a lo mejor un par de décadas más o menos, pues que hay una forma de autoconocimiento muy directa, muy salvaje, muy desnuda, que es el silenciamiento interior, ¿no? No simplemente estar en silencio, sino silenciarse por dentro, ¿no? Lo que llamamos la práctica de la meditación. Y esto lo que consigue, si se hace de manera más o menos constante y con cierto rigor, es decir, siguiendo unas pautas, esto lo que va consiguiendo es crear espacio interior, crear espaciosidad, ¿no? Tenemos siempre mucho ruido y la meditación lo que va haciendo es ir eliminando pues ese parloteo, irlo silenciando, irlos haciendo descubrir pues que tenemos un espacio interior, ¿no? Y es justamente esa espaciosidad, ese vacío, podemos llamarlo también, lo que va a permitir la escucha. Es decir, que no escuchamos la voz de nuestra conciencia, la voz de nuestro ser profundo, nuestro yo profundo, no lo escuchamos porque estamos demasiado llenos, con demasiados estímulos. En cambio, cuando lo silenciamos, no podemos escucharlo. Entonces, en el lenguaje cristiano, que es el que yo suelo utilizar, pues yo pertenezco a esta tradición, ¿no?, cristiana, pues esto se dice con la palabra desierto y con la palabra conciencia, si queréis, ¿no? Es decir, que entramos en nuestro desierto interior, en nuestra espaciosidad, para escuchar la palabra, la voz, ¿no?, de que te dice yo soy, o que te dice yo existo más allá de mis circunstancias, ¿no? Es decir, que puedo ser blanco o negro, hombre o mujer, clérigo o laico, creyente o no creyente. Esas otras circunstancias pueden estar muy bien, pero no son lo decisivo, ¿no? O sea, este descubrimiento de lo esencial es lo que yo creo que es lo que nos da el verdadero conocimiento.
Yo pensaba, a ver, el trabajo que uno puede disponerse a hacer en esto que es la rutina del día, ¿no es cierto?, propiciando estos espacios en el cual me voy al desierto, ya sea cuando me voy a dormir y puedo hacer una reflexión de lo que he vivido en el día, y también procurando ese silencio o antes de empezar a la mañana, casi como un baño purificador, ¿no?, de cómo va a ser después el día, y cómo puedo llevar eso al espacio de encuentro con los demás, porque sin duda que cuando uno está limpio de eso, el encuentro es como más sutil. Me encuentro con otro y enseguida puedo llegar a advertir mi propio ruido o el ruido del otro, pero igual el encuentro de la vida no me va a llevar a esquivar eso, ¿no es cierto? Cuando me encuentro con una situación violenta, no es que tengo que procurar irme al desierto en ese momento, sino vérmelas con ese problema. ¿Y cómo puedo quizá sacar lo mejor de esa situación? Encontrar la melodía que está ahí como de abajo, ¿no es cierto?, de todo ese ruido.
Sí, me parece también fundamental lo que dices, ¿no? Que, no sé, este trabajo interior del cual estoy hablando, ¿no?, esta meditación, esta escucha, está en orden al amor, o en orden a la convivencia, ¿no?, si queréis, ¿no? Es decir, es ahí donde se verifica, ¿no? En el budismo se habla de que la sabiduría se verifica en la compasión, ¿no? Es decir, que si todo este trabajo interior que yo estoy proponiendo, con pistas y pautas muy concretas para realizar, no redunda en una mayor humanidad, pues entonces nos hemos equivocado, hemos seguido pues una simple aristocracia interior, ¿no? O sea, y eso pues evidentemente no es el objetivo, ¿no? O sea, es decir, que el banco de pruebas son siempre los otros. Con esto quiero decir que si tú no te escuchas a ti mismo, y eso es la meditación, una escuela de escucha del propio ser, difícilmente vas a poder escuchar a los demás. ¿Y en qué sentido la meditación ayuda a escuchar a los demás, ¿no? Pues solamente cuando empiezas a cultivar las actitudes propias de la meditación, que son el no juicio, la apertura, la mirada sin pretensiones, ¿no?, solamente cuando empiezas a trabajar esto en ti mismo, estas mismas actitudes de receptividad, de apertura, de no juicio, te van saliendo poco a poco en la relación con los demás. O sea, sin un cultivo interior, lo que nos sale es autoafirmación, ego, búsqueda de imperar sobre los demás. O sea, porque eso está también ahí, ¿no? O sea, entonces por eso el yo profundo tiene que entrenarse para que salga en la vida cotidiana. Pero si tú consigues tener una disciplina digamos que constante y sencilla, no se trata de estar ahí horas y horas, ¿no?, sino un ratito cada día, de manera espontánea esto va saliendo, ¿no? Y vas, digamos, pues, respetando más, ¿no? O sea, yo, sin ánimo de echarme ninguna flor, porque esto no está bien, ¿no?, pero yo puedo decir que a mí me da exactamente igual, creo, ¿eh?, no sé, igual luego resulta que no es así, pero creo que me da exactamente igual tener delante a una persona culta que inculta, a una persona rica que pobre, a una persona de mi país o de otro país. Es decir, que realmente creo que este camino me ha llevado a no hacer acepción de personas, a tener una mirada desprejuiciada, ¿no? O sea, pero claro, esa mirada desprejuiciada la tenemos todos, la gente de buena voluntad, en teoría, ¿no? En teoría no querríamos tener ningún tipo de discriminación, pero en la práctica la tenemos siempre, ¿no? En cambio, este camino contemplativo, pues te purifica eso, te purifica la mirada, porque si tú estás mucho en tu fondo, al final lo que ves es el fondo de los otros, ¿no? O sea, y ahí no hay posible conflicto. O sea, esto es lo bonito, ¿no? Que en el fondo, en las formas, ahí nos peleamos, ¿no? Porque pensamos distinto, queremos llevar al otro a nuestra orilla, pero en el fondo nos encontramos. Da igual la religión que sea, da igual la ideología política que uno tenga. Y esa experiencia de comunión, pues es maravillosa. Bueno, yo creo que es lo más bonito que te puede dar la vida.
Yo pensaba cuando uno empieza a meditar y empieza a observar aspectos oscuros propios que a uno no le gustaría tener, o esas contradicciones profundas, ¿cómo abrazarlas, ¿no? ¿Cómo hacer frente, digamos, a eso, ¿no? Para ir unificando en vez de enjuiciar lo que aparece.
Muy bonita pregunta y muy necesaria. O sea, y quiero empezar diciendo que unificar no es eliminar la contradicción. Por lo menos yo no la he eliminado en mí mismo después de 20 años esto, ¿no? O sea, decir que seguimos siendo contradictorios porque la contradicción es el criterio de lo real. O sea, todo lo real, todo lo que está vivo tiene contradicciones, tiene polaridades, ¿no? O sea, el asunto es cómo llevas tu contradicción. O sea, normalmente cuando una persona no está desarrollada espiritualmente, la lleva de manera dramática. Hacemos un gran drama. Tengo esto, quiero esto y quiero su contrario. ¿Cómo hago? ¿No? O sea, quiero adelgazar y quiero este pastel. ¿Cómo hago? Bueno, esto es una contradicción muy básica. Luego hay muchas mucho más profundas, ¿no? Y mucho más esenciales, ¿no? Pero para entendernos, ¿no? O sea, entonces, yo creo que lo que te da el camino espiritual, lo que te va dando poco a poco, sin que sea nunca un logro absoluto, aunque sí va siendo un logro sin posibilidad de retorno, ¿eh? O sea, es vivirlo de manera armónica, la contradicción armónica, ¿no? Esto es precioso, ¿no? O sea, porque significa que uno puede reconciliarse y amar su propia imperfección, ¿no? O sea, y que entonces esa imperfección amada, por supuesto que sigue siendo imperfección, pero ya no es dolorosa, ya no es lacerante, ¿no? Ya no es hiriente, ¿no? Sino al contrario, es amable. O sea, esto es muy bonito porque lo que amamos del otro es que sea imperfecto. Si fuese solamente perfecto, le admiraríamos, ¿no? Pero no le amaríamos. Y entonces, bueno, ¿cómo se hace este camino de cómo se hace el trabajo con la sombra, ¿no? Que si se llama, ¿no? Pues con mucha paciencia. Con mucha paciencia. O sea, hemos de desaprender muchas cosas, ¿no? O sea, la principal es la huida, o sea, que siempre estamos escapándonos de lo que no nos gusta, del oscuro. Y lo segundo que hemos de desaprender es a querer resolverlo todo, mediante el pensamiento y mediante la acción. O sea, siempre tenemos estas dos vías, ¿no? O sea, o nos escapamos del oscuro o lo queremos arreglar. Entonces, el trabajo más profundo, o espiritual, si queréis llamarlo así, o contemplativo, o fin, como queráis llamarlo, ¿no? No es un trabajo resolutivo, no es un trabajo pragmático, ¿no? O sea, sino que es un trabajo gratuito, ¿no? O sea, tiene que ver con el amor, ¿no? O sea, o como con el arte. O sea, la espiritualidad se parece al amor y se parece al arte. O sea, si también eres artista o amas a alguien, tienes mucho más posibilidades de hacer un camino espiritual, porque ya te has introducido en lo gratuito. Es decir, que las cosas no se resuelven con... ¿Y esto para qué sirve? O sea, ¿para qué sirve en silencio, sentarse en silencio y en inquietud? Pues no sirve para nada, ¿no? Más que para que estés contigo mismo, ¿no? O sea, ¿para qué sirve que tú estés con tu pareja por la noche sentado viendo una película? Pues no sirve para nada. Para que tú estés con ella, o sea, o con él, y ya está, ¿no? O sea, no tiene una ulterior utilidad, ¿no? O sea, y en el camino espiritual pasa esto, ¿no? O sea, es decir, adentrarse en la... en no perder el tiempo. Claro, cuando queremos esto para qué sirve, queremos aprovechar el tiempo, ¿no? O sea, no perder el tiempo, sino entregarlo. O sea, yo entrego mi tiempo, por ejemplo, a mi pareja y estoy con ella, pues sin ninguna otra utilidad. O yo me entrego el tiempo a mí mismo, ¿no? Como un regalo, y estoy conmigo mismo en silencio, escuchando, sin ninguna otra ulterior utilidad, ¿no? O sea, entrar en esa lógica es un camino. Es un camino que pide entrenamiento, ¿no? Y nos va a enamorar por su sencillez y por su fecundidad.
Un montón de imágenes. Mucho esto, ¿no es cierto? Uno está como regido con esto de querer, de estar atravesado por lo pragmático. ¿Para qué hago lo que hago si no es para que se vuelque en un fin ya, ¿no es cierto? Y en ese camino uno también quiere suprimir lo imperfecto en pos de lo perfecto. Y hoy justo fuera del aire hablábamos con Andrea esta imagen de muy así oriental de la limpieza del templo, ¿no es cierto? Entonces lo que se revelaba era que uno no barre para que esté limpio ya, sino barre porque el trabajo es barrer constante. No es que hay que erradicar la basura, la mugre de las escaleras del templo y preservar siempre lo limpio, sino que el amor a la tarea de la limpieza, que vendría a ser ese trabajar con uno constante, conciliando también la luz, que es lo limpio, a donde uno se dirige, mientras también otra imagen que vos trajiste, que era la del cultivo, ¿no es cierto? La de sacar las impurezas como una tarea constante, porque así es, va a ser hasta el último día de nuestra vida. No es que uno se recibe de algo y ya tiene el campo limpito con solo bellas flores para los demás, para la humanidad, miren, ya egresé, tengo mi diploma, sino que es una tarea que no tiene fin, y quizá aparezca esto de el amor al hacer constante, ¿no es cierto?
Sí. Claro, el asunto a veces no es sencillo, por eso es un arte, ¿no? O sea, la contemplación es un arte, ¿no? Porque hemos de tener un ojo en el horizonte y un ojo en el paso siguiente que hay que dar, ¿no? Si siempre suelo definir un camino como un horizonte al que tender y luego pues el siguiente paso, ¿no? De la tierra, ¿no? En la tierra que tienes que dar, ¿no? O sea, el ideal y lo real, ¿no? Lo que está más allá en el futuro y lo que está aquí y ahora en el presente, ¿no? El presente es presente si está abierto al futuro, ¿no? Si no es presentismo y es otra cosa. Entonces, la cuestión es que el ideal, el futuro, el horizonte, aquello que buscamos, no tiene que abducirnos, no tiene que poseernos hasta el punto en que nos haga perder el gusto por el camino, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, yo qué sé, cuando uno se pone a escribir, ¿no? O sea, quiere escribir un libro, ¿no? O sea, si tú estás demasiado preocupado por el libro que quieres escribir, sencillamente no lo escribes, porque estás siempre pensando en lo que vas a llegar y no estás disfrutando de la escritura misma, ¿no? Entonces, a veces para escribir un libro, lo mejor que se puede hacer es olvidarse de que uno quiere escribir un libro y estar simplemente pues escribiendo cada día un poco, y al final seguramente pues nace eso que llamamos libro, ¿no? Entonces aquí en la vida pasa exactamente igual. O sea, claro que tenemos que tener un horizonte, o sea, porque el ser humano es proyectivo, ¿no? O sea, pero no debe ser no debe ser tan subyugante o tan cegador que de alguna manera te impida pues estar aquí y ahora pues construyéndolo o caminando hacia ello, ¿no? También suelo decirme a menudo que Cristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, no dijo yo soy la meta. O sea, y por tanto, si estás en el camino, la cosa está bien, ¿no? Yo por ejemplo, que me dedico a escribir, ¿no? O sea, para mí lo importante es estar en ello. Si yo todos los días dedico un rato, estoy tranquilo, aunque luego pueda salir mejor o peor, pero eso ya depende de mis circunstancias, ¿no? Pero en cambio luego cuando me inquieto es cuando no estoy en ello, cuando lo dejo pasar varios días y de pronto pues no estoy escribiendo, y entonces pues siento que me he perdido, que ya no tengo un camino, ¿no? Y creo que eso se puede aplicar a todo en la vida.
Muy bueno, muy bueno.
¿Qué más decir?
Sí, la verdad que siento que no hay nada para agregar.
No, pero cómo no, claro que sí.
No, yo tengo una pregunta, quizá un poco se va un poco de tema, que es algo que me pregunto y a veces veo en otros. ¿Cómo acompañarse cuando uno está como en una situación de sufrimiento porque hay un ser querido enfermo o tiene que tomar una decisión que a lo mejor para algunas personas es muy drástica, cambiar de trabajo o de pareja, o decisiones que uno siente, que uno se siente tan involucrado, de dónde poder agarrarse para poder tomar decisiones con cierta claridad y con cierta honestidad, ¿no? Más allá de después de lo que pase o de los resultados, no importa, pero decir, bueno, estoy tranquila con esta decisión porque es desde un lugar auténtico, lo más sincero que puedo en este momento.
Qué pregunta más difícil.
Sí, perdón. Quedará para marzo, si no.
Yo creo que ante estas preguntas lo más sensato siempre es decir, no lo sé. No lo sé porque efectivamente hay decisiones en la vida que nos quedan grandes y que sencillamente nos sentimos pues no solamente dubitativos sino a veces paralizados, y desde luego casi todos los sufrimientos importantes nos quedan grandísimos, ¿no? O sea, no sabemos bien qué hacer, ¿no? O sea, yo creo que lo primero es mirar justamente nuestra perplejidad y nuestro no saber. O sea, no intentar taparlo y, como decía antes, pues simplemente resolverlo y pasar a lo siguiente, ¿no? O sea, muerde un poco el polvo. Muerde un poco el polvo, ¿no? O sea, porque si no lo muerdes, nunca vas a saber a qué sabe, ¿no? O sea, y porque realmente el día se abre cuando la noche es más oscura. Es decir, que si no has mordido el polvo, el día no se va a abrir. Pero si lo has mordido de verdad, el día se va a abrir, ¿no? De tal modo que si tienes un problema, sea un sufrimiento o una decisión, lo más sensato es vivirlo. Lo más sensato es vivirlo, ¿no? Claro, no simplemente solucionarlo. O sea, porque al solucionarlo ya entra en una mentalidad pragmática. O sea, me quiero quitar esto de encima. Pero si te ha llegado ahí, si te ha llegado, pues es que tienes que vivirlo, ¿no? O sea, decir que no te escapes. Entonces, esto es lo primero, mirar nuestra propia perplejidad, mirar cómo mordemos el polvo, ¿no? O sea, claro, esto se puede entender muy mal y parece que estoy abogando por una especie como de masoquismo, ¿no? Y de hecho se ha entendido así tantas veces en la iglesia, y por eso ha habido esta espiritualidad dolorista y en fin, que exacerba todo el lado oscuro, ¿no? O sea, eso es un peligro, claro, ¿no? Yo creo que una segunda cosa, además de esto, es, sé que es muy difícil, pero también se puede uno entrenar, ¿no? Es poner el foco en lo positivo. Poner el foco en la luz, no en... O sea, yo, por ejemplo, pienso en cómo actúa Jesús de Nazaret cuando le asalta lo oscuro, cuando tiene las tentaciones, ¿no? Según el lenguaje mítico que lo expresa el Evangelio, ¿no? Él no se enreda a discutir con el diablo, con esta imagen arquetípica del mal, ¿no? Del maligno, sino que acude a la luz, acude a la palabra, de la Biblia, ¿no? de la Escritura, ¿no? Y punto. Entonces, cuando tienes una oscuridad, no debes pelear contra ella, sino que debes sencillamente encender una luz. Sencillamente. Sencillo, ¿no? O sea, pero si tú tienes un problema, no te pongas a pelear con el problema, sino que enciende una luz, es decir, haz algo que te haga feliz. No sé, da un beso a tu pareja, vete a dar un baño en el mar, yo qué sé, tómate un pastel de chocolate, haz algo que te guste, ¿no? O sea, porque ya eso, digamos, equilibra, ¿no? Y te saca de y te saca de no sé, de sí, de la oscuridad, ¿no? Creo que también sería muy interesante cuidar mucho nuestro lenguaje, ¿no? Cuando tenemos un problema, una decisión, un sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, eso lo hablaba yo ayer mismo con una amiga, ¿no? O sea, si tú dices tengo un cáncer, tengo que luchar contra el cáncer, pues si ya lo planteas en clave de lucha, pues menudo rollo, ¿no? O sea, qué mala suerte que tenga que estar luchando, porque es que entrar en un combate, pues no me apetece, porque siempre en un combate siempre hay heridos, o sea, y que hay heridos, pues no es una perspectiva apetecible, ¿no? O sea, en cambio, si tú en vez de decir tengo que luchar contra el cáncer, pues utilizas otra palabra, en vez de combate, a lo mejor utilizas juego, voy a jugar con esto, ¿no? o voy a danzar con esto, ¿no? Pues todas las resonancias que se van generando en nosotros son muy diferentes. O sea, es que esto parece como una tontería, pero no es una tontería en absoluto. O sea, decir, es muy difícil, es muy diferente estar en un campo de batalla, ¿no? O sea, una batalla campal, que estar ante un tablero de juego. Es muy diferente, porque te genera actitudes. Es decir, yo creo que un sufrimiento y una decisión, que son los ejemplos que has puesto, pueden vivirse como adversidades o como oportunidades, ¿no? Y de cómo tú lo plantees de entrada va a depender mucho la casilla de salida por la que al final abandones esta historia, ¿no? O sea, es decir, que hay tantas cosas, ¿no? que se podrían ir trabajando, ¿no? Yo creo muchísimo en nuestras posibilidades de afrontar lo que tengamos que afrontar de manera infinitamente mejor de como habitualmente lo hacemos, ¿no? Es decir, creo que el trabajo espiritual y el trabajo interior, para llamarlo así, vivido con inteligencia y con rigor, es enormemente eficaz. O sea, nos hace personas más felices, más sensatas, más evolucionadas. O sea que esto, vamos, yo no tengo ninguna duda de que todo esto que estamos diciendo y que ahora parecen simplemente buenos deseos, es la ciencia del siglo XXI.
Yo creo que también lo completaste antes de que Andrea te formule la pregunta, porque dijiste un ojo en el horizonte, es a donde quiero estar, lo que me inspira, y otro con la humildad de la tarea que tengo hoy en lo cotidiano, lo pequeñito que pueda hacer hoy para avanzar hacia esa meta, como ese complemento de esa tarea humana que tenemos siempre, ¿no es cierto? La cabeza en el cielo, los pies en la tierra, y un andar después.
Todo porque la felicidad no te la da la cantidad del avance que hayas hecho, sino la calidad. ¿No? Es decir, no hay más alegría en 2 horas con el ser amado que en media. Media hora con el ser amado puede ser tan gozoso como 5, incluso a lo mejor más. porque lo que está acotado pues se vive más intensamente que lo que no tiene fin, ¿no?
Pablo, yo te quiero agradecer por haberte brindado, por habernos traído también un poco de luz a este encuentro, a esta charla.
Muchas gracias, Pablo, escucharte, verte, y bueno, te esperamos en marzo con los brazos abiertos.
Para mí es una alegría estar con todos vosotros. Gracias por vuestra atención, porque la atención es lo mismo que amor. Así que bien, gracias por vuestro amor.
Gracias, Pablo Dors, que estuvo desde España acá acompañándonos en El Umbral.
Gracias a vos.
Escuchaste El Umbral con Claudio Pérez. WeToker. Sumamos las partes.